amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este su podcast por excelencia, Amateur FC. Sí me dio ganas. Me contagió.
¿Después de la victoria?
Ah, sí, claro, no, es necesario. Estuvo bueno el partido. Pero bueno, antes que otra cosa vamos a presentar, tenemos alineación el día de hoy, tenemos invitados. De entrada, pues vamos a presentar al DT, cofundador, administrador y aguador, el Chox. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, hermano, todo muy bien, muy feliz de estar grabando otra vez. Hoy se ve que va a haber un episodio chingón. Tengo algo entre las manos que...
¡Ay! Ya lo estoy saboreando. ¡Qué afortunado!
Y en la defensa central, lateral, carrilero y... pues básicamente el acarreador del balón se va a quedar el buen invitado Luisinho. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
¿Qué hay, amigas, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien aquí participando aquí con los amigos. Ya esperábamos la oportunidad de venir a conversar.
Ya te estabas esperando.
Ya nos había cancelado, güey.
Sí, ya está pendiente aquí. Sí. De hecho, hasta se va a quedar un par ya para
gusto. Pero esto se tenía que lograr, amigos. Se tenía que lograr.
Pues gracias. Bienvenido a esta emisión especial. Y pues en la contención, armador y creador. No, DT ya lo presenté, que es el administrador.
Ya, ahí podemos ser los dos, DT. Bueno, asistente de DT.
Ándale, no. Bueno, el auxiliar, claro. El auxiliar, vas a jugar dos, el defensa y el medio, nada más, no hay delantera el dedo. Tenemos el auxiliar, retirado de las canchas por lesión hasta el momento. Amigo Jules, qué gusto tenerte otra vez.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, otra vez aquí con ustedes.
Bienvenidos a los tres, pues ya saben, el día de hoy vamos a primero que nada presentar al invitado, ¿no? ¿Cómo ves que nos cuente un poco de él?
Sí, a ver, Luisinho.
Luisinho de nacimiento.
Cuéntanos, ¿tú qué pedo?
Va que va, pues miren, mi historia, al menos en lo futbolero, ¿qué les puedo decir? A este momento tengo 30 años, mi gusto por el fútbol nació a los 19. Yo de ahí para atrás, ya se compartió el tema. A mí no me gustaba el fútbol. Yo era igual, me unía a la camada que decíamos, ay, son 10 güeyes corriendo detrás de un balón.
Pinches macuarros, ¿no?
Sí, macuarros.
Igual que el Chox, igual
que fuera naco. Ajá. Yo la neta decía todas esas.
Digo, sin ser grosero, pero no lo veía como lo veo ahorita.
No lo disfrutaba.
Yo hacía ejercicio, me gustaban las pesas, pero yo llegué a lastimarme en un gimnasio y a partir de indicaciones quiroprácticas me apartan del gimnasio y yo entro en una depresión a los 18 a 19 años.
¿Ibas para fisicoculturista, nos contabas, ¿eh?
Exactamente, yo quería ver de mis ídolos de toda la vida, el Schwarzenegger, cuando él era fisicoculturista.
De hecho, su libro está súper perrón. Yo la otra vez igual debatía con Chuck, le digo, es que no hay nadie como el pinche Schwarzenegger.
Sí, o
sea... Güey, tenía venas sobre venas.
Bolas sobre bolas.
Bolas sobre bolas.
A ver, en un tiro, ¿quién gana, Schwarzenegger o La Roca?
Ah, de mamados.
O si ves este salón ahí, podría ser, ¿no?
Yo creo que Schwarzenegger, porque como son los pioneros, son los que luego pesan más, porque ellos inventaron las bases de lo que siguieron después. Entonces yo llego a tener este accidente, el quiropráctico me dice...
¿Cómo te lastimaste?
Me pasó el pecado que cometemos todos, la inmadurez. Inmadurez de que yo llegué a ver un señor chaparrito cargar una pesa de 100 kilos... Yo lo vi y dije, güey, estoy más alto, debo de poder.
Doble de volumen, doble de peso.
Tengo que poder. Y por la inmadurez, quise intentarlo y que se me resbala la barra en esas máquinas como de sentadillas. Mm-hmm. Y me da un trancazo en las lumbares, que afortunadamente había personal ahí, gente que me ayudó, sostuvo la barra casi, pero fue como esos...
Inmediato,
como,
¿no?
Casi como esos llegues que te pegan y te quitan, pero dejaron muchas secuelas en temas de la ciática y en las lumbares. Entonces, por ejemplo, a mí me llegaron a decir... Te podemos aplicar cirugía, pero es meterte clavos, es meterte tornillos y es un gasto. O puedes, pues obviamente, pues cambiar tus hábitos de vida, ya no cargar tan pesado. Y bueno, me había decantado yo por esa opción. Comenzamos entonces con la depresión, porque pues cuando te quitan algo que a ti te gusta mucho, te deprimes, te sacas de onda, llegas a perder, o sea, pensamientos, bueno, de la edad, ¿no? Conforme a la edad. Ya no tengo ganas de vivir, güey. O sea, cosas que yo digo, bueno.
Como cualquier adolescente emo.
Como cualquier emo, ¿no?
No, y es algo, es que sí, es algo que te gusta, algo, ¿no? Que estás entregado al 100.
Entregado al 100.
Y de repente...
Pues yo creo que no es tanto que estaba chavo. Yo creo que hasta la fecha alguien que deja de hacer algo que le gustaba...
Sí, como tú cuando dejaste el alcohol.
No,
entraste en depresión.
No lo cambié.
Se
sustituyó vicios por vicios. El fútbol por el alcohol.
Ah, claro.
Pues sí, yo creo
y curiosamente aquí se cruzan dos eventos en un periodo de 15 días que me dieron expectativa. Que mi hermano y mi primo empiezan a meter un equipo en un campo de tierra y me dicen, güey, pues estás fuerte, vente a jugar con nosotros. Fui con ellos. Yo, que me sentía con cierta preparación física, ese día nos golearon como 10-0. Me hicieron picadillo por todos lados. Y me gustó porque dije, güey, es la oportunidad de aprender algo que no conocía. Es la oportunidad de no conocer. Yo, por ejemplo, cuando era, aunque a veces te ven de imagen y dicen, ay, este parece que sabe. En mis primeros momentos me daban el balón y yo no sabía ni qué hacer con él. Literal, ¿no? Le pegas como puedes o hasta te
clases. De punterazo, ¿no? Como de súper.
Es chistoso. Es que está interesante.
Ayer hablábamos de eso, ¿no? O sea, uno que hace ejercicio o lo que quieras, no se da cuenta de que su preparación no es para todo, ¿no? Uh-huh. O sea, que hicieras ejercicio en el gimnasio no te hacía precisamente un atleta.
No, sí te hace un atleta, pero...
Bueno, pues, claro.
La técnica es...
Al aspecto técnico y a toda la noción futbolera, ¿no? Y pasó el otro evento que me amarró en esto, yo creo que para siempre, ¿no? Lo que yo creo que les va a pasar a muchos, o les pasó a muchos. Vi a Ronaldinho jugar.
Oh. ¿Sí lo viste a ver? ¿Cuando estuvo aquí? No.
Por ejemplo, fue en el año 2008-2009. Uh-huh. Yo me acuerdo que él ya estaba en el Milan, en Italia. Cuando era como según un cartucho fundido, decían, güey, no juega. Pero yo lo vi, me acuerdo que lo vi en un partido y cuando vi cómo acariciaba el balón, vi sus filtros, vi que...
La cadencia.
La alegría.
La calidad, ¿no?
La alegría, todo. Dije, ay, güey, pues lo hace ver divertido, me interesa ver cómo juega. Y cuando me puse a ver más de fútbol, me fui envolviendo y de menos a más creo que, bueno, logramos llegar aquí. Ya llevamos ahora sí que 10, 11 años ya jugando fútbol, pues con los cuates, sin bajar las manos y ya ha tenido sus puntos. Porque, por ejemplo, ahorita yo me dedico mucho a disfrutar el zapato deportivo y es como les comentaba. Ha habido una evolución en el calzado deportivo. Yo, por ejemplo, los zapatos que usaba yo en tierra hace 10 años, ahorita yo en pasto, que afortunadamente estoy jugando, pues utilizo otros materiales. Que aunque parece que no, porque el jugador siempre va a depender de su técnica, de sus habilidades personales, el calzado, el uniforme, todo es un complemento del jugador. Claro. Que te puede perjudicar si usas algo incorrecto en el terreno incorrecto, o puede ayudarte a sacar tu mejor rendimiento.
Ahora, yo tengo una pregunta. Ya vamos a empezar a hablar del tema. Te invitamos, te invitamos aquí porque tú coleccionas zapato deportivo, zapato para fútbol, y esto nos llamó mucho la atención. En uno de los primeros episodios yo decía que che, zapatos feos, ¿no?
Sí.
Y todavía medio lo pienso a veces, pero a ver, tú, por ejemplo, que no, también venías de otro mundo, donde no había, existía ese tipo de zapatos, de y llegas y empiezas a jugar en llanero, ¿y qué? ¿Te compraste algunos, los que fueran, o cómo fue?
Yo recuerdo que mis primeros zapatos de fútbol fueron unos que me dio mi hermano, que para colmo eran de él, pero él me dijo, pues póntelos. Me gustaron, pero eran zapatos patito, eran piratas, eran de piel de perro. Y dije, bueno.
Garcís.
Eran
no, los de son buenos, ¿no?
Afuera de la deportiva te venden que Garcís, que Manriquez, que no son, creo, tan, o sea, son réplicas, uh-huh. Porque hasta un Garcís original un Manriquez original costan como sus 800, 900 sí, pesos, sí. Y en afuera de la deportiva está en caliente
300,
400, pero ves la diferencia de materiales.
Yo jugué con unos Campos que estaban chidos porque tenían los colores de Jorge Campos, eran negros y la
coloridos,
¿cómo se llama la madre? Esta que va aquí,
¿como lengüeta?
La lengüeta, exacto, la lengüeta era de los colores del uniforme de Jorge Campos. Entonces estaban culerísimos porque eran negros y la lengüeta era de los colores de Jorge Campos. Entonces traía rosa, el
verde. Algo así como estos, ¿no?
Ah, mira, así, pero con la lengüeta. No, y es que además la lengüeta estaba hacia adentro, como tapando las agujetas.
Era la que se, como esta, ¿no? Que se doblaba.
Ajá, exacto, ¿no? Exacto. Y estaba culerísimo. O sea, pero pues al fin y al cabo, uno, como bien dice Luis, o sea, pues son zapatos, ¿no? Al fin y al cabo, como bien, así, así, exacto. Ya, sí, como que eso, dobladas y tapando las agujetas.
Exacto.
Y todo eso era colorido.
No, es que todo el zapato como tal era negro, o sea, negro, pero lo
culero
eran los colores de Jorge Campos.
Pero estaba chido, ¿no? Porque siento que hace cuántos años fue, a ver.
Yo creo que tiene 14, más o menos.
Antes el zapato, siento que mi gusto era más conservador, güey. Entonces, que metieran los colores de esos.
Ah,
que
estás, algo tan extraño, ¿no?
Ajá, güey.
Era
hasta como
muy llamativo,
¿no? Pero yo imagino que han de haber estado chidos. Imagino todos negros, nada más coloridos. Yo ahorita digo.
Bueno, ya, pero estaba el vecino.
Antes de que lo interrumpieron.
No se preocupen, caballeros. A mí me encanta escuchar. Entonces, por ejemplo, sí se da mucho esta evolución, ¿no? Que en los lugares que el fútbol es más directo, como el llano y todo, de preferencia un zapato negro con su logo blanco, un zapato blanco de materiales sintéticos, materiales que te aguanten, porque también dependemos nosotros como jugadores mucho del estado del terreno de juego.
Sí.
Porque, por ejemplo, hasta para campos de tierra hay campos de tierra decentes, y hay otros, y yo los he jugado, que están con el vidrio de las chelas.
Enquilatao. No, la cabeza de Juárez, enquilatao era con grava, cabrón. O sea, no era otra cosa, era con grava, güey.
En el bordo, hermano. En el bordo hay hasta piedras. El bordo está feo.
Con las montañas creciendo ahí en la esquina.
Estaban feos, ahorita ya están más parejos, pero antes estaban más feos, yo me acuerdo.
Oye, Luis, ¿y tú te acuerdas de cuáles eran esos tenis que te dio tu hermano?
Sí me acuerdo, o sea, tengo una foto. Tenían
¿ya no los tiene?
Me tocó lo que nos toca a muchos. Oye, préstamelos a algún amigo y... Ya ese amigo dejó de ir después.
Y ya no regresaba.
Y no, y si los encontrara, con mucho gusto, pero como son un modelo muy antaño, todo, pues difícilmente, pero sí. Digo, cuando somos lo que he visto, lo que se ha platicado, como que me integro ya a las pláticas, pues cuando ves a algún cuate, pues no te duele prestarle, ¿no? Sí, sí, te lo presto y...
Juega, ¿no?
Y juega, ¿no? Con tal de jugar, exactamente. Con tal de que no te pierdas el colectivo.
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, ahorita hablando mucho de lo que es el zapato de fútbol, sí, sí tiene mucho que ver realmente. Por ejemplo, en campo de tierra hay zapatos y suelas, sobre todo suelas diseñadas para ese tipo de uso rudo. Para los campos que aquí hay aquí en Ciudad de México, Jamaica, hay pasto sintético, también hay zapatos diseñados o para pasto natural, o pasto natural mojado tirándole al lodo. Hay distintos tipos de suelas que se adaptan a esos terrenos, más que nada.
Oye, pero a ver, platícame tanto, descríbeme cómo sería la suela para la tierra.
¿Y cuál no sería? La gente, ¿cómo lo encuentra, no? O sea, yo voy y en el aparador dices, el área de tacos, ok, todos son tacos. ¿Cómo defines que realmente es?
O sea, yo voy y busco por el modelo, no en sí por el tacho.
Ajá, exactamente. Tacho. ¿Cómo, cómo lo vería la gente que diga, este es para tierra, para jugar en el bordo, güey, así, en el lodo?
Fíjense, es una excelente pregunta, porque, por ejemplo, y es cierto, muchos pecamos de a veces por querer tener la carcasa más bonita, desconocemos lo que traemos debajo de los pies y para lo que queremos.
La función que queremos, la que función. Dicen, ¿no?
Y muchas veces lo más importante es eso, elegir el zapato en función de qué queremos usarlo. Si queremos usarlo en un campo de tierra, hay unas suelas que se llaman HG, Hard Ground, en su pronunciación en inglés, que son para terrenos duros. ¿Cómo las reconoces visualmente? Son placas de suela que son totalmente de una pieza. Son suelas como de ese tipo de material, goma, como PVC así grueso. Y ese tipo de goma está hecha para ese tipo de terrenos. Terrenos que son piedrosos, que se pueden erosionar muy rápido. Porque aquí cometemos muchos amigos el error. A veces por comprar el zapato más bonito o el más caro, lo metemos en el terreno incorrecto y o se me voló un tacho o se me raspó.
Se acaban bien rápido. No, a mí yo me acuerdo una vez que pasó. Me duraron como un mes, güey. Se acabaron todas las suelas.
¿Y qué pasó? ¿Pero que era un
zapato caro? No recuerdo. Pero no era suela. Era suela como muy delgadita. Como este tipo de suelas casi como estos eran. Y ya lo demás es como delgadito, güey. Muy, muy delgadito el tachón.
Y ese es como más para amarre. Para amarre en el pasto, ¿no?
Sí, sí. O sea, de hecho, por ejemplo, hay un post muy padre en internet. Muy bien, si luego se los comparto a Frank. Muchas veces te especifican mucho eso de las suelas, ¿no? Por ejemplo, hay reglas que dicen, entre mayor número de tacos, tienes más agarre al campo. Menor número de tacos, vas a estar más suelto en el campo. Por ejemplo, en los campos de pasto sintético, que son los tenis, los multitaco, muchos los usamos para realmente pues, estar caminando y todo, pero realmente son zapatos para jugar en los campos de fútbol 7, que son campos
de sintético,
principalmente. De sintético y caucho, ¿no? Los de suela de liga están hechos para jugar fútbol rápido en los terrenos de concreto, en los terrenos planos. Siempre y cuando no llueva, porque igual cuando llueve el resbalón es seguro, con lo que te pongas.
Sí, en los de concreto, ¿no? Los de concreto sí, seguro.
Incluso hay suelas que yo he visto así completas. Tengo unos que fue con los primeros que empecé a ir a Cuervos y son unos Adidas Predator.
Ah, Predator, sí.
Pero son suela lisa. Entonces me los llevé al sintético y a cada rato bajan, bajan, porque es el, no tiene la amarra, ¿no?
Exactamente.
Que se necesita. Incluso, ¿tiene que ver algo el caucho que está suelto dentro del campo?
Sí, porque mira, por ejemplo, en un campo de pasto sintético, realmente el caucho es como un amortiguante, o sea, está hecho para cubrir los espacios, para que tú como jugador, cuando corras, cuando tengas un contraimpacto, o sea, te ayuda a reducir el impacto que recibes tú en el cuerpo por el impacto de la suela. Por eso se ocupan mucho las suelas de tenis. Obviamente, y quien pues también, depende cuánto caucho tenga el campo, ¿no? Hay campos muy altos, pues puedes meter algunos tacos de perfil bajo, pero por lo general se recomiendan, pues, cada suela conforme a su terreno. Digo, yo que me he aventado muchos experimentos, sí te puedo decir, cuando yo he jugado con tacos en sintético, muy plano, te duelen horrible los pies, porque sabes que no debiste...
Oye, llega a lastimarte, o sea, las rodillas, porque creo que por ahí va también algo de mi lesión, ahorita que lo comentas.
Sí.
Yo noté que mi lesión es algo que he estado arrastrando, solamente que hubo un partido donde ya no me dejó jugar de plano, o sea, podía jugar, jugaba, era cuestión de 5 minutos que calentara la rodilla y ya podía, me dejaba jugar, ya no me dolía nada. Al final el partido que enfriaba era un dolor cabrón, pero la última vez que fue que dejé jugar, ya no me dejó jugar en todo el partido, por más que calentó mi rodilla, ya no jugó. Y yo noté este dolor, te digo que ya es de tiempo, ya es de varios años.
Sí.
Yo noté que agudizaba cuando iba a jugar ahí por mi casa, abajo del metro, hay una cancha que es bit concreto.
Concreto,
claro. Entonces yo sé que, yo sentí que el impacto que tenía al jugar ahí fue el que me chingó mis rodillas.
Sí. Yo por ejemplo...
O sea, ¿qué me recomendarías? ¿Que jugara con multitacos ahí en el sintético? Para el impacto.
En el concreto, ¿no?
No, en el sintético.
Ah, okay.
Porque ya el concreto al plano yo ya no lo piso, güey, por lo mismo.
Es lo mismo que dicen cuando vas a correr, ¿no? Que las rodillas son las primeras que te vas a acabar chingando por lo mismo. Y, por ejemplo, aquí en el parque al que fuimos, está el campo, bueno, está la cancha, y ven que en el contorno...
Hay una trotapista de caucho, ¿no?
Exactamente, que es más o menos lo mismo, ¿no? Tiene la misma función que, por ejemplo, por así como decirlo.
El se percibe el material muy similar, pero, por ejemplo, aquí como acompañando la pregunta, gran parte de las lesiones articulares que sufrimos, porque también las he sufrido, derivan mucho en el terreno y en el calzado. Siempre ha sido eso. Cuando se juega en terrenos muy planos, muy duros, como el concreto, o aunque le pongan tapete, sigue siendo concreto, las articulaciones lo van a resentir mucho. Es como todo. Puedes jugar, ser una persona normal que juega cada 8 días y a lo mejor sobrellevarlo, pero si lo haces muy seguido, sí vas a dañar tu cuerpo, porque al final de cuentas la diferencia entre nosotros y los profesionales es que realmente ellos pues tienen un mantenimiento, tienen médicos, tienen centros de rehabilitación, y nosotros no, y seguimos lastimándonos y no nos cuidamos a
tiempo. Una y otra vez, ¿no? Está cabrón, porque cuando vas, como bien decíamos, ¿no? Tú vas y compras, pero por ejemplo, hay mucho, hablábamos de los tipos de canchas, está la tierra.
Sí.
Está el pasto, está el sintético.
El concreto.
Está el concreto y estas canchas. ¿Has visto las que son en fútbol rápido? Que son como alfombras, ¿no?
Como alfombras.
Porque no son sintéticos. O sea, es básicamente el.
Como alfombra, ¿no?
Un alfombrado verde, ¿no? Para que tenga
como
el color.
Como el tapete, ¿no? Nada más.
Y de hecho, a cada rato las andan parchando, ¿no? Porque se ve exactamente el pinche cuadro
de donde ya se voló.
¿Ahí qué sería bueno, Luis? ¿Lo mismo que con para concreto?
Yo creo que, por ejemplo, seguiría siendo lo mismo, igualmente bueno, un tenis de suela de liga, las suelas amarillas, porque igual van a tener un poquito ese como efecto, ese como agarre, porque como sigue siendo un tapete, no son los hilos y no hay un caucho que te haga resbalar, debería de ser el agarre correcto, porque digamos, un tapete te va a ofrecer cierta textura, y con la suela plana, tiene que ser como que ese efecto sí, quemante,
para
que
la fricción,
esa fricción que genera el agarre. Entonces debería de ser esa suela. Obviamente igual puedes meter un tenis de multitaco y no te va a molestar, no vas a sentir gran molestia, pero bueno, yo repito, ya cuando vamos con cierto recorrido, y a lo mejor como consejo a los más jóvenes, ¿no? que podemos apoyarles, si hacemos las cosas realmente como dicen, si hacemos lo correcto, nos evitamos muchos problemas, pero es importante también pues encontrar como que la información correcta, ¿no? Porque el marketing nos va a ofrecer muchos artículos y por querer llevar el de Messi,
Mercado Libre hay un chingo.
Y ahora yo tengo una pregunta, o sea, porque yo hace poquito también estuve vendiendo zapatos para fútbol y yo me empecé a empapar de todo esto, de las suelas, de los materiales, el upper, todo. Y me pregunto, ¿tú cómo empezaste? O sea, ¿cómo te nace el gusto? ¿Qué dices de un día para otro? Ay, güey, me voy a empezar a comprar tenis, voy a checar esto.
Fíjate que cuando, acompañando la historia de cuando mi hermano me regaló mis primeros tenis, pasaron 3-6 meses, había acabado ese torneo y empecé a pensar en... en comprarme ahora unos para mí. Uh-huh. Me había comprado en primera instancia un zapato, un Pirma clasicón, me gustó. Y en mi mentalidad pensé, bueno, ahora me sobra un zapato. Zapato que el cual presté y ya no me regresaron.
Es igual que maldita sea.
Ajá,
que ya no. Vamos a postearlo, amigo. Y si alguien nos llega a decir, le decimos, güey, a huevo, hay que en busca del zapato perdido.
Entonces, pero aquí viene acompañado ahora el trancazo de marketing, porque así como me fue gustando Ronaldinho, me gustaron la línea de zapatos que Nike le había diseñado a él.
¿Los blancos con dorado? Habían unos los negros, tempo, ¿no? Y negros no, con la palomita blanca.
Por ejemplo, Ronaldinho, pues en lo que he estado con Nike en esos años, usó mucho las Nike Tiempo, los zapatos de blancos de paloma dorada. Que
bien chingones.
Sí, sí. Que quien ame a ese güey sabe que son su ícono, ¿no?
Traía atrás la firma de Ronaldinho, ¿no? En la
parte del talón. De hecho, tienes varios, ¿no? Tienes como unos 6, yo la otra vez conté 7.
Por ejemplo, le habían sacado dos líneas de zapatos, unos con lengüeta larga y unos como de rombitos, en 2006 y 2008. Entonces, conforme fueron saliendo esos zapatos, me pasaba lo que a muchos, me los encontraba en el tianguis. Son los clásicos de cuando costaban sus 750 pesos, 800, y dije, bueno, me compré uno del Ronaldinho para mí, me sobraba ahora el zapato Pirma y un amigo me compró el zapato Pirma. Entonces fue cuando empecé a decir, bueno, ahora me sobra un dinero, vamos a comprar otros tenis. Y empezó a crecer la idea, es lo que yo les digo. No, ni siquiera lo fui esperando. Ahorita yo me considero coleccionista porque sí he invertido mucho tiempo, mucha atención en conocer.
¿Dinero?
¿Dinero?
Mucho dinero, dice. Por eso andamos hoy en metro, amigo.
No, yo me he echado muchos viajes para encontrar unos zapatos. He ido hasta arriba de Santa Fe o hasta, ¿cómo se llama?
Para ir a recoger un calzado.
Un solo par de zapatos, porque cuando uno es muy fan y... Yo me acuerdo que salía del trabajo 6 de la tarde, me citaban 8 de la noche arriba de Santa Fe, vámonos.
No mames, cabrón, qué pinche vuelta.
Es que sí, es una pasión.
Sí, sí, sí.
Es una pasión, y cuando te apasiona algo así, no te importa dónde
sea, vamos.
Y empezó a pasar el efecto de la bola de nieve, lo que pasaba. Ya que yo me compraba un zapato, lo compartía en redes con mis amigos, porque en verdad todo lo que compro, lo compro pensando para mí. Y mis amigos, oye amigo, me gustó, ¿me lo vendes? Y yo con esa mentalidad, no sé, de decir, bueno, me costó tanto, te lo vendo, pero pues un pequeño extra, ¿no? Y se ha ido desarrollando así la idea, de menos a más, zapato. Entonces me gusta pensar que ayuda a los amigos, que me considero más también como un intermediario, ¿no? Porque hay amigos que les he ayudado a conseguir algunos pares, hay amigos que me han conseguido pares. Entonces vamos disfrutando ese pasatiempo, es un buen pasatiempo que acompaña a lo deportivo.
Oye, sí. ¿Y como cuántos pares tienes tú?
Yo he llegado a tener... Ya bien, una vez que sí conté que estaba bien copeteado, llegué a tener 97 pares.
Y ahorita cuando estoy viendo, tú sí los pisas, o sea, sí los juegas.
Sí, realmente la mayoría de pares, realmente siempre mantengo la idea, los compro, los intento usar aunque sea un medio tiempo con los amigos, y los posteo en mis redes. Y ya sé cuando las amistades me preguntan, oye, ¿qué tal se siente? Oye, pues me interesa, conforme platicamos y hacemos negocios.
Uh-huh. Ahí yo tengo una duda. Bueno, son dos. De entrada, antes de dejar pasar esto, estaba ya nada más para terminar el tema de los tipos de cancha. Uh-huh. Me faltó la de salón. En salón hay un tipo de calzado que sea como adecuado para... Porque seguramente nos escuchan gente que tiene el fútbol de salón. ¿Qué sería lo indicado para ellos?
Para el fútbol de salón, yo he visto que ya existen realmente igual modelos adaptados para estos campos. Bueno, estos sí son campos, estas piezas de juego, que tienen una entresuela blanca, se llama, en los Nike se llama Lunar Loom, que es como igual una esponjita blanca ya más gruesa que en los modelos de antes, y su suela que puede ser la de liga o como de cuento, en distintos colores, ¿no? Pero para fútbol de sala, ese tipo de zapatos ofrecen el rendimiento adecuado, y sobre todo el minimizan el desgaste.
Que es como esta suela que tienen los tenis para correr, ¿no?
Exactamente, es una entresuela. Exactamente.
De hecho, suenan como los Jordan, ¿no? Cuando estás jugando básquetbol, el
pequeño como chillido.
Ajá. El comercial de Ronaldinho.
Exactamente.
Pensé que
ibas
a decir algo más.
No. Es en el otro podcast que hacemos, okay, que nadie escucha. De ahí surge mi siguiente siguiente duda. Ya viendo todo esto, ¿qué es lo... cuando no ocupas el calzado adecuado, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, una vez que, por ejemplo, no sé, más allá de las caídas, creo que resienten, ¿qué sería lo que puede llegar a tener las consecuencias? Como dice Julio, él quizás ya vio las consecuencias hasta que ya le pasó.
Sí, sí, no, ahorita que lo platica me surgió y dije, tal vez por ahí va también
Al final,
lesión, ¿no? Incluso que... porque yo en sintético agarro y juego con taco. A pesar que tengo mis multitacos y todo.
Sí, sí.
La, nunca me he fijado qué tan largo, que yo agarro y con los que juego en paso, agarro y juego en sintético.
Las consecuencias de no usar lo correcto, para el terreno correcto, son las lesiones, exponerse a torceduras, a esguinces, exponerse a desgaste articular, sobre todo en las rodillas y en los tobillos. Yo, por ejemplo, la peor lesión que me llegué a aventar fue con unos tacos Adidas en un campo de tierra, precisamente en Guelatao, en los campos con donde hay piedras.
En la taraba.
Sí, los de cabeza, ¿cuál es? Ah, no, Guelatao. Son los que están atrás, ¿no?
Les cuento rápido qué pasó. Suela de esos tacos Adidas que son como tacos de forma rectangular, alargados, que no son tacos redonditos, son tacos alargados. En un salto con un contrario, pero ¿qué era? En un salto con un contrario, la suela estaba diseñada para pasto natural. Yo los metí, y precisamente ese único juego fue el que los metí, porque me gustaron. Error de
normal. Como la emoción, ¿no? La emoción de decir, quiero jugar con esto.
Exactamente. Y al saltar, este taco alargado, este taco como rectangular, se atoró con unas piedras. Y si hubiera sido un taco redondo, a lo mejor nomás se resbala. Pero al atorarse, se atoró todo mi pie y tuve un esguince. ¿Cuál es el más grave?
Segundo, tercer grado,
¿no? El más grave es el de tercer grado. Uh-huh. Bueno, se me hizo una bola y tenía pie de elefante como un mes que no pude jugar.
Por quinto grado.
Hasta estuvo bien vivido el momento, porque se sentí como tronaron las fibras. ¡Cuac! Entonces, fue una consecuencia por la inmadurez, ¿no? De a lo mejor, porque yo sabía que debía usar taco redondo o algún taco, pero...
Ya tenías el conocimiento.
Sí, ya tenía el conocimiento, sí, pero fue el día que me sentí especial.
El de no pasa nada, ¿no?
Sí. Oye, y ahí hay una cuestión, por ejemplo, cuando cambias de tacos de uno a otro, el modelo es diferente y no vienen tan amoldados a tu pie como uno que ya usaste durante mucho tiempo.
Sí.
Esa parte de no uses los nuevos cuando, o sea, todo el partido por lo menos, ¿cómo lo manejas tú en este caso cuando llegan unos
nuevos? O sea, ¿sí es recomendable no usar nuevos?
No sé, y yo había visto que incluso, o sea, no le pegas igual de la misma manera cuando son nuevos porque todavía vienen muy duros. Entonces, ¿cómo lo haces tú, Luis?
Aquí existe una recomendación para quien sea que esté jugando un torneo en curso y estemos aspirando a algún partido clasicón, alguna liguilla, algún evento que sea importante. Yo recomiendo no estrenar zapatos en un juego importante porque nos exponemos aquí a un volado y eso pasa sobre el juego. Sobre el juego puedes darte cuenta si te acomodaste, si te da hormigueo, si te dan calambres, porque como el zapato sigue siendo nuevo, algunos tienen que llevar un proceso de amoldarse al pie, pero en lo que vas jugando, en lo que mentalmente vas pensando, me duele mi pie, me hormigue, te desconcentras, no juegas bien, te pasan los balones, entonces a lo mejor es cábala, pero yo recomendaría no estrenar en un partido que sea importante.
Y es que es algo muy común, ¿no? Yo cuando compro mis tacos, espero un buen partido para estrenarlos, la verdad. Digo, en este partido vale la pena estrenarlos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he guardado para estrenarlos en un partido y ahorita que...
Sí,
creo que no era lo mejor, ¿no?
mejor idea.
Hay momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber quien me dice, me funcionó y me salió muy bien, pero puede ser uno o dos de cada 10.
Sí, la probabilidad es muy baja. Sí,
yo lo que hacía era que el día que me los compraba, o una semana antes, durante el mismo día de lo traía aquí en la casa. O sea, andaba con mis tacos para todos lados, trayéndolos con tal de que aflojara, ¿no? No sé si eran más guangos, o había personas que incluso los llevaban con el zapatero.
A hormar, para hacerlos más grandes.
Y los metían en la, ¿cómo se llama?
Orma.
La horma, para que se hagan más flexibles, por lo menos, ¿no?
Es como expansivas, que ayudan a aflojar el zapato, exactamente. Pero sí, o sea, al final de cuentas, el zapato es parte del jugador.
No, y estos tips que nos estás dando, la verdad, sí, no, jamás, güey, llevo años jugando y jamás me puse a pensar que no
que podría ser así,
güey.
O sea,
estaba jugando es que con una suela mala, güey.
Ahí viene incluso el hecho de cómo no es el mismo número de tacos que te compras en calzado normal que en unos tacos, ¿no? ¿Cómo es esa parte o cómo te los... ¿Cómo, por ejemplo, cuando te los pruebas, te tienen que quedar un poquito grande, pero qué tan grande es sugerido?
Tengo entendido, por ejemplo, en recomendaciones de varias amistades, ¿no? Que también les ha funcionado y complemento con las mías. si tu ejemplo eres una persona que calza del número 7 mexicano, 27 centímetros, lo recomendable es que puedas usar un 27.5, una media talla más, por temas a lo mejor de la compresión del zapato, o si eres una persona que ocupa un vendaje especial o calcetas de cierto perfil grueso, que son como ejemplo las trusas, que son un poquito más gordas, más gruesas, yo recomendaría a lo mejor eso. Si eres una persona, puedes ocupar un zapato media talla más para poder prevenir cualquier posible incomodidad en caso de que a lo mejor la tienda o el lugar donde compras te ofrezca un cambio, ¿no? Que es el volado que nos exponen a muchos.
Mira qué cagado, porque yo, por ejemplo, los compro más chicos. Uh-huh. Yo siempre, a mí me gusta que me queden como guante.
Y aquí hay otra sensación, el otro lado de la moneda, que hay amigos que me dicen, Luis, me gusta como envoltura de exacto, sí, de punta a punta, y bueno, también ahí interviene mucho, yo creo que las sensaciones que queremos sentir con el calzado. Pero
está cañón, porque al fin y al cabo, cuando tú te estás probando los tacos, o sea, solito, fíjate, me compré con unos Adidas. ¿Te acuerdas los que me vendió
¿cómo se llama este cuate? El Alex.
El buen Sir Alex. El buen Sir Alex me vende unos tacos. Le digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de comprar unos tacos blancos. O sea, yo quería tacos blancos, de toda la vida he jugado con blancos. Me encanta. Es que están muy rosados. Pero, blancos, así. Wow. Ajá. Y me dice Alex, que era un compañero de Blues. No, era él jugaba en Chelsea. Y me dice, oye, yo traigo unos, ¿cómo ves? ¿Los quieres? Me los fue. Los vi y dije, ay, están bien bonitos, los quiero. ¿Cuánto es? Ya le acabé pagando de su dinero. Y llego a la casa y me los pongo. El problema fue esta parte.
Parte
de atrás del...
¿Cuál? El estreno, ¿no? Las sensaciones que te ofrecieron. Okay.
Es que el problema era que esos tacos tenían esta parte, pero acababa como en filo así. Ya el último como que se unía.
La parte de atrás, el talón.
Entonces me lastimaba cuando yo flexionaba. Esta parte como que me
te irritaba.
Me irritaba. Y traía así la línea en el talón de lo mismo. De por sí, para meterlos, o sea, para ponérmelos, era un pedísimo. Porque incluso Luis me tuvo que traer un calzador para poder meterlos. O sea, realmente me costaba un chingo. Y además de todo, yo me vendo. Entonces, cuando llego y es como bien dices, ¿no? La emoción está bien chido, así como los quería, blancos, Adidas, además de todo, que es uno de las mejores, dices, a huevo. Estábamos incluso la vez pasada como que investigando un poquito y decía que las dos primeras marcas que hubo de tacos, o bueno, de calzado deportivo, habían sido Adidas. ¿Y cuál era la otra, Carlos, te acuerdas?
Puma,
no, eran las dos primeras.
Ah, sí. Sí. Como marcas hermanas, ¿no? Que primero te cuentas. Sí.
De los hermanos. De los hermanos. ¿Cómo se llaman los hermanos esos cabrones?
Los hermanos Adidas y
Dassler. Adi Dassler y Rudolf Dassler. Así se llaman los hermanos fundadores de Adidas y el hermano de Puma. Que durante mucho tiempo llevaron el proyecto, desarrollaron Adidas. Tengo entendido que tuvieron diferencias de opiniones, se llevaron mal al final. Y ahora sí se desarrolló Puma, y en esa ciudad se me va el nombre. Pero en esa ciudad están hasta los videos en YouTube, si lo pueden ver. Venía como muy dividida la facción, ¿no? ¿Jalabas con Adidas o jalabas con Puma?
Estaba muy mal, ¿no?
Muy mal, o sea, así como si tú trabajas en Adidas, casi, pues no te hablo, ¿no? Para evitar como que
el chismes. No,
o sea, si estaba tan marcado.
Y mucha gente piensa que Nike, ¿no? Pero Nike surgió hasta después de muchos años, porque tengo entendido que Nike incluso era para deportivo, era calzado para correr, ¿no?
Para running.
Era para running nada más, y después cuando dijeron, ah, es un buen business esto de los zapatos para fútbol,
y pegó. De hecho, el primer zapato de Nike de fútbol se llama Nike Cortez, creo. Fue básicamente una carcasa de las de running con una suela de fútbol pegada.
No mames, ¿neta?
Y vieron que pegó, dijeron, ay, güey, sí se vende. Entonces empezaron así a meterse en proyectos, desarrollaron lo que fue Nike Tiempo, que fue, yo creo, que su primera línea, la que más desarrollaron. Y llegaron al boom en 1998 con Nike Mercurial y con el señor Ronaldo Fenómeno, el brasileño. Entonces,
oh, sí, claro, sí. No, Mercurial está hermoso. Oye, y vemos aquí, hay una cosa que quería preguntarte, porque el tipo de calzado es diferente al modelo. Pareciera que no, y como bien decía Carlos, es que todos se me hacen bien feos. Pero simplemente chequen el Adidas y el Nike. O sea, tienen verlo. Una.
¿Sí?
Digo, ya está haciendo bien.
A ver, con confianza. ¿Qué número
es? Prueben, maestros, disfruten.
Tiene o sea, la forma del zapato es diferente entre Nike y Adidas, pero es como muy común encontrar este tipo de, que es como alargado, y el Nike tiene como más así chiquito aquí de este lado, ¿no? O sea, donde metes el pie más bien es más chiquito, y este es como más largo.
Sí, sí.
¿Qué ofrecería o a quién le recomendarías qué?
Aquí, por ejemplo, intervienen muchos aspectos, ¿no? Sobre todo las formas creo que intervienen directamente con el tipo de pie de jugador, porque es una realidad, existen jugadores con un pie fino, un pie delgado, y existimos jugadores con un pie ancho que nos sirve pues para zapatos como el que tú me comentas, de una horma más abierta, como lo que es algunos Adidas Predator, algunos Adidas Copa Mundial, entonces, y hay zapatos como el que mencionamos, el Nike Mercurial, que son zapatos para pies más finitos, más formados, y que tienen a lo mejor esa facilidad de entrar en donde nosotros diríamos, ay, está muy estrecho, o sea, sí se presta, digamos, el zapato.
¿Importa el peso de uno para poder tener tacos? Porque cuando estás jugando incluso el pie se te hincha, ¿no?
Yo creo que sí.
¿O eso es también por el mal calzado? ¿O...?
No, el pie del jugador se hincha mientras estamos corriendo en el campo, porque es un músculo, y al bombear sangre también se hincha un pie. Entonces también yo por eso, por ejemplo, si yo me puedo poner un zapato de un perfil delgado, estrecho como el Mercurial, posiblemente yo sienta mucha incomodidad al principio en lo que el zapato puede expandir, si es que se presta, el zapato es que no se prestan y es preferible elegir otro modelo de zapatos, porque hay zapatos que aunque nos gusten mucho, no van a ser para nuestras necesidades, realmente.
Yo me compré unos Nike que vi en un tianguis, me gustaron y había varios, pero eran de los, ¿has visto las personas que se le llevan un solo, es un solo número? O sea, te ponen ahí y dicen, es lo que hay. O sea, lo que ves es lo que hay.
En los remates, sí, ahí estamos.
Entonces, tiene 17.5, me dice, tengo estos y estos. Eran unos Adidas y unos Garcís. Les dije, no, perdón, eran unos Nike y unos este. Entonces me compro los Nike y me acuerdo mucho que de la parte de adelante, del empeine, donde van los dedos, me empezó a lastimar a tal punto en el que los tuve que vender. Me duraron 2.5 partidos. Al segundo dije, no puedo ni correr.
Oye, ¿y qué probabilidad que esos tenis que compraste no fueran? Que también...
Podría ser, bueno. Si dicen Nike con A, no, bueno, claro, si dicen Nike,
no son.
Nike.
No
son. Avidas tampoco.
Por ejemplo, Adidas no son. Para poder a lo mejor identificar un zapato original, ¿no? Y poder a lo mejor justificar el costo que ha pasado. Que se venden algunas réplicas a costos de originales y ahí es donde...
Es que las réplicas yo estoy tan igual.
Están muy bien hechas.
Están muy bien hechas.
Pero no perciben los mismos materiales y sobre todo... Es el punto más importante de un zapato, el soporte, el punto que me mencionaron, el soporte. Porque una suela original viene con ciertas especificaciones que al momento de flexionar, debe flexionar a la altura de tus dedos, de los dedos del pie. Y un zapato réplica, al no tener este cuerpo, este soporte, porque no lo tienen, se te va a doblar como si fuera una herradura, una letra U.
A la mitad, básicamente.
No va a tener esa fuerza el zapato y, por ejemplo, este, si lo vemos, tiene...
A la altura de los dedos.
Se llama hasta reactividad, ¿no? Al momento de flexionar, el zapato vuelve a su lugar. Y esos zapatos, como van a ser un plástico muy guango, muy sencillo, pues va a quedar guango, va a tardar en tomar forma. Digo, obviamente, pues no... Puede ser a lo mejor complejo, ¿no? Pero hay amigos a lo mejor
que... Sí, es más complejo, ¿no? Que, determinarlo.
En una cuestión a lo mejor económica, pues me dicen, Luis, no me quedo de otra y me lo compro. Y también se justifica, también se vale, pero por el mismo costo puedes comprarte aunque sea un... Ah, porque también, y es otro punto a mencionar, en los zapatos existen gamas, gama profesional, gama media, gama baja. Cada gama tiene sus distintas calidades y para sus distintos campos de juego. El zapato gama baja a lo mejor es el más económico, carece de los mismos detalles que tiene un profesional, pero te ofrece también el mismo... ¿Cuál fue la palabra que mencioné? El mismo soporte. El mismo soporte para que tú puedas jugar sin riesgos.
Oye, bueno, ahorita ya tenía esa duda desde hace rato. En cuestión, obviamente un Adidas, un Nike es más caro en cuestión. ¿Pero qué tan bueno es un Birma, un Crucero, un Manrique? ¿Es que es más económico para la banda?
Yo por ejemplo, hablando...
¿O preferirías uno, así como me está haciendo, gama más baja, comprar un... No sé, una marca mexicana, tal vez?
Por ejemplo, ahorita en marcas mexicanas, las marcas mexicanas han evolucionado mucho. También, tío, ya nos ofrecen productos de calidad, productos...
Competitivos, ¿no?
Competitivos, exactamente. Un Pirma, un Manriquez, un... ¿Cómo se llama? Escort, ¿no? Que es la marca del juego. Son zapatos con buen soporte, con buenas suelas, con buena piel. Obviamente, a lo mejor no van a tener los mismos acabados o tratamientos que puede tener un Nike o un Adidas. Y el mismo poder de marketing, ¿no? Porque no es lo mismo que te lo venda a lo mejor Cristiano Ronaldo, que a lo mejor son jugadores internacionales, que a lo mejor algún jugador que solamente ubicamos en México.
El
Cuau
vendía Pirma, ¿no?
El señor Cuau era Escort.
Escort.
Ajá, ¿cuál era Escort?
Vale, también varios de la selección contrataron
Escort.
Perdón,
Concord.
Oye, si ustedes están pensando en otra cosa, porque...
Es con
no es con.
La, La marca es que... La marca es corta. Sí, 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 sí.
Es corta.
Sí, aquí no, sobre Tlalpan.
Sí, hay varias cortas.
Oye, Luis, familiarizó.
Oye, Luis, después de esto, haces un grupo en Facebook, ¿no? En donde podemos tratar de... Digo, a mí, afortunadamente, recibí la invitación porque me conociste. Pero hay manera en la que gente que nos escuche y le guste ese tipo de... Porque se hace no nada más... He visto balones. Vi apenas que estaban vendiendo el balón, el del torneo Escorpión. No, se vendió casi en 2,500 el balón. De ese, y era el con el que jugaron, ¿no? O sea, realmente tenía la firma de que habían jugado. Ese es el que se utilizó en la jaula de Escorpión. Entonces estaba chingón, ¿no? También yo alcancé a comprar una playera original que me vendió el buen Luisinho de el buen Balak. Cuando jugaba en el Chelsea, ¿no?
Leyenda.
Chingoncísima la playera. Entonces, ¿hay manera de poder entrar a este grupo para las personas que están aquí y quieran ver lo que tú promociones?
Yo creo que sí es posible, miren. Más que nada, el grupo se creó como un espacio de integración, de convivencia, donde quien le gusta la onda futbolera puede se acerque, conviva con los amigos, que me puede decir, oye, yo hace años buscaba algún zapato total 90. Ah, pues aquí adentro en el grupo hay amigos que te lo pueden ofrecer. Pues pueden poner de acuerdo, pueden negociar. O sea, hay oportunidad, ¿no? Hay oportunidad de encontrar las cosas.
¿Cómo te buscamos en ese grupo?
El grupo en Facebook se llama Coleccionistas de Zapatos de Fútbol. Viene a lo mejor en la categoría privado, pero por ejemplo...
¿Lo podemos poner en un link, no? Ahí para que lo agregamos a las redes sociales.
No, y con toda confianza. Y a lo mejor, si a través de escuchar este podcast, ¿no? Ponen en la sección de comentarios, escuché el podcast, bienvenido. Les damos ingreso de volada.
Ahí está, ¿eh? Incluso, ¿sabes qué podemos hacer? Otra de las cosas, pues es mencionar tus redes sociales. Porque ahí tienes, en el Instagram, tiene varios zapatos.
Ah, sí,
para que puedan ver la colección que hay.
Está muy chida. Entonces, ahí fue donde vi todos los de Ronaldinho que tiene.
¿Cómo te encontramos en el Instagram, Luis?
Instagram, a ver si lo podemos ubicar, porque lo puse largo el día que tomé Coca-Cola y dije, a ver cómo es eso. Es Luisinho número 10, Soccer Boots, así tal cual.
Todo lo ponemos, ¿no? El link para que lo busquen.
Claro, y bienvenido.
Es mucho de confianza, les puedo decir que me ha vendido un par de cosas que las atesoro porque son de las que no casi
no usé.
No, te digo, la de Bala que está, es una de hace un chingo de tiempo cuando fueron campeones, entonces esa...
Si la lavo se deshace, ¿no?
Sí, exacto. No, en un cuarto sin aire, ahí está. Entonces está es una de las cosas que les puedo recomendar a Luis. Hay muchas más personas ahí de confianza que incluso piden referencias antes de cerrar un trato, ¿no? Puedes poner, oye, en este compa me está vendiendo tal calzado, ¿qué tal de confianza es? Y los mismos del grupo te responden, sí, hay confianza, sí se puede, lo conozco, he hecho trato. Entonces, aguas, exactamente, o sea, hay buenas referencias en el mismo, ¿no? Es como calificar a otros compañeros que hacen exactamente lo mismo que tú.
Y fíjense que ha sido la intención del proyecto en el grupo, ¿no? Pegarle en la nostalgia, ¿no? En que quien esté, pues que le guste el artículo, por qué lo quiere. Y al mismo tiempo también ofrecemos un seguimiento, un apoyo en cuidar estafas, porque pues las estafas en internet existen.
Y qué cañón.
Y muy cañón.
No, y están al día, güey. Esas estafas son del día al día.
Y a lo mejor el grupo es a lo mejor un poquito controlado en temas de que no permitimos tantos ingresos, pero los que llegan son gente pues que podemos acercarla a integrarse con nosotros, para no meter a cualquiera, porque...
Incluso hicieron un partido de varios de ustedes, ¿no? De coleccionistas, de todos. O sea, está chingón porque, o sea, incluso hasta compran los uniformes como para tener uniformes nuevos. Entonces está chingón con el gusto de ir por probarse casados.
De ir, convivir.
Incluso yo creo que ahí mismo hacen business, ¿no?
Si a lo mejor lo pueden percibir en su imaginación, el campo de fútbol, los zapatos regados ahí y la gente platicando de sí, güey, llévate, me pagas en 15 días. Si pasa, si se ha dado, son escenarios.
¿Hay trueque?
Sí.
Porque no mames. Está chido, y me voy a llevar un kilo de arroz. ¿Sabes? A ver cuántos me das.
Te cambio dos gallinas por una.
Sí, huevo.
Está muy padre. Las convivencias desarrollado por la misma iniciativa de los miembros. Ahí debería yo mencionar a Diego Mock, que es un amigo que conocemos mucho en los grupos. A los hermanos Eric Tapia, Leo Tapia, que son amigos que igual compran, venden zapatos. Así que desde aquí ya está la recomendación. Si los
saludos, sí,
a los Tapia.
Yo quería retomar nuevamente porque ya no me terminaste de decir.
Claro,
¿qué tan recomendable es comprar los zapatos no tan caros? O sea, no Nike, no un ¿O es preferible ahorrar, esperarse y comprar?
Fíjense que aquí yo creo que todo tiene su momento, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos... Puede haber algunos jóvenes que tienen el apoyo de sus papás, puede haber algunos chavos que apenas están a lo mejor con unos trabajos en donde pues los sueldos a veces son limitados, y yo también lo llegué a sufrir. Entonces, a veces, si podemos comprarnos algo que nos sirva, que sea pues, a lo mejor de una gama baja, una gama sencilla para iniciar y arrancar, ya adelante y sobre todo pues ir ahorrando para poder darnos el gusto ya más adelante. Pero sí, sí, porque...
Tampoco son tan malos, ¿sí?
¿O no? De hecho son muy buenos porque a veces muchos zapatos de gamas medias, gamas bajas, te ofrecen un pequeño extra de resistencia y durabilidad que un zapato profesional.
Claro, claro.
Porque los zapatos profesionales están hechos para campos de puro pasto.
Sí, para jugar en buen día.
Y metes un zapato profesional en un terreno muy duro, se te va a erosionar muy rápido. Esa es la desventaja.
Ay, Luis, pues qué, cuánta información, cuántas realmente... Esperamos tenerte en otro...
Claro,
yo creo que somos otro de balones o algo así.
Para complementar.
Para tener una segunda parte.
Algunas dudas, pero sí.
Sí, sí, sí. Te agradecemos de entrada, pues, que te des el tiempo. Sabemos que no vives aquí a la vuelta.
No, y me encanta estar aquí.
Te agradecemos mucho que hayas venido, que hayas compartido tus conocimientos, tus recomendaciones. Esperamos que se haga de aquí mucho business, claro, que la gente le guste y que te busque, porque seguramente hasta puedes conseguirle alguno que seguramente ellos quieran, alguno que les traiga nostalgia.
Claro, claro, andamos para apoyar.
Regreso también, porque
sí, por favor.
Así como a nosotros nos surgieron dudas, yo creo que a los escuchas les van a surgir más dudas.
Claro que sí.
Entonces, para comentarlas aquí otra vez, te esperamos en este
espacio. Vamos a crear una oportunidad.
¿Alguna cosa más, Chox?
Nada más, que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Amateur Fútbol Club, en Instagram es
Podcast
Amateur FC, y en Spotify y Apple Podcast nos encuentran como
Amateur
FC.
Entonces, pues, yo nada más les quiero preguntar una cosa: en la vida como en el fútbol,
¡rómpete la madre!
¡Vámonos!